Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Terminamos nuestra serie sobre el camino de la transformación, hablando sobre los mitos relacionados a ella, los malos entendidos y otras preguntas que han surgido a lo largo de esta serie. Acompañemos nuevamente a Alex y a Marcelo en el cierre de nuestra serie, aquí en Entre Semana.
Ya llegando al final del camino de la transformación, hemos estado hablando acerca de un montón de diferentes temas y esperemos de que haya sido un vistazo, un panorama, sí. Y especialmente establecido desde la escritura.
Totalmente.
No es secreto de que esto viene de un libro que ha sido de mucho impacto para nosotros, La Clave para un Cambio Profundo, del Dr. Steve Smith, pero queríamos ir más allá, sí, y ir viendo de dónde viene esto de la escritura, porque no es simplemente el estar viendo temas que encontramos en un libro que nos, claro, cayó muy bien y vamos a exponerlo. Sí. No, esto es algo que cuando tú ves a lo largo de la escritura, esto es parte de lo que Dios quiere para nosotros. Incluso hablando con Jim Wilson, sí, de Ibac, que también estuvo con nosotros hace un par de episodios, él estaba buscando la forma de poder también definir el Evangelio a la luz de la transformación.
Exactamente.
Porque sí es parte del Evangelio.
Es una discusión que no termina. Y aún Steve, que ha sido de una bendición no solamente su libro, sino su vida también, él dice, yo no estoy inventando nada. Uh-huh. Y creo que es bueno porque quizás, como decías tú, claro, estos se casaron con un libro y ahí usan el librito como caballito de batalla. Y no es así en realidad. Si nos damos cuenta, nos remitimos al primer episodio, tiene que ver con el mismo Evangelio y cómo definimos Evangelio. Y cuando dejamos de ver el Evangelio como algo que no tiene que ver con mi presente y empezamos a ver que sí, el tema es cómo. Y ahí es donde entra este concepto de transformación. Y no solo él, hay muchos autores en la misma dirección. Por ejemplo, Dallas Willard, que lo hemos mencionado mucho. Uh-huh. Y otros más que dicen, mira, Dios lo que va haciendo es una transformación integral en nuestras vidas. Y bueno, como dijiste tú, esperamos que a la luz de la palabra de Dios, este concepto del camino de transformación haya animado a algunos, haya aclarado dudas y quizás haya añadido una perspectiva diferente a la frustración de, ok, derribo un ídolo y derribo uno por un lado y me aparece por atrás otro. Y me conformo con eso, con que el corazón es una fábrica de ídolos y así hasta que él venga.
Sí,
¿no?
Sí.
Por eso el episodio de hoy tiene que ver con algunas preguntas y hablando de mitos y verdades, ¿no?
Sí, y estos son también muchos de los mitos que hemos encontrado a lo largo de esta conversación acerca de transformación.
De forma personal y conversando con otros. Prometemos guardar reserva de nombres, nada. Sí, no. No, pero ha sido así de la experiencia, ¿no?
Claro. Antes, un pequeño resumen de todo lo que estamos hablando de esto de transformación. Recuerden, ¿no? Hablamos de que todos tenemos dolor en el corazón. Escogemos pecado para aliviar ese dolor. Dios promete un nuevo pacto, y ese nuevo pacto se lleva a cabo a través de Jesucristo.
Y la señal de ese nuevo pacto es el Espíritu Santo.
Él ofrece, Jesús ofrece sanidad a nuestras heridas y una esperanza eterna y liberación de nuestros pecados. Y si solamente permitamos que Jesús nos sane de nuestro dolor, nos libera de nuestro pecado, entonces Él inicia y trabaja esa obra de transformación en nosotros por medio del Espíritu.
Exacto.
Porque eso es la meta final. La meta final es ser conformes a la imagen de Jesucristo. Y también, o sea, es curioso porque este tema también se une con el tema de seres espirituales.
Sí.
¿No? O sea, somos los hagios y los santos, los seres santos.
Participantes de la naturaleza divina.
Exacto.
Segunda de Pedro 1.4.
Juzgaremos a los ángeles. Ajá. Ahí somos parte del concilio divino. Todas esas cosas. Ahí puedes ver.
Síguenos para...
Pero es interesante cómo todo esto se conecta.
Sí, totalmente.
O sea, nada anda por un lado. O sea, cuando empezamos a entender el Evangelio, y algo que yo he disfrutado en estos últimos años, mi entendimiento del Evangelio se ha expandido tanto que es mucho más. Estaba hablando con alguien el fin de semana pasado y era como que, oye, o sea, esto es mucho más que seguro contra incendios.
Exacto.
O sea, si el Evangelio se reduce solamente a, mira, ¿quieres ir al infierno? No. Bueno, tengo la solución para ti.
Ahí está tu boleto. Permíteme rascar un poquito ahí. Hay algo con lo que tú dijiste y tiene que ver con esos famosos paréntesis que hacemos. Vengo de una tradición de iglesia donde el estudio era tipo cajitas y donde teníamos tijeras para estudiar la Biblia. Cortamos, esto es de esta época, esta dispensación, uh-huh. Esto es de ahora. O sea, todo era esquemas, todo era tijeras. Y después fui formado en ese concepto. Y creo que no va tanto por cuál es la escuela hermenéutica, sino ver los hipervínculos. Creo que lo que tú dijiste... te escuchaba recién y hablando con algunas personas el otro día alguien me hizo una pregunta en cuanto al reino de Dios y decía, me parece que cuando uno empieza a ver la Biblia como esa historia unificada, como dicen los de Bible Project, ¿no? De Dios, uh-huh. Empiezas a ver más hipervínculos de los que uno no ve quizás a primera lectura. Pero cuando empieza a ver más profundo, entonces esto tiene que ver con Génesis. Tiene que ver entonces con el hecho de ser creados a imagen de Dios. ¿Y cómo conecto Génesis 1 con Romanos 8 y después con Segunda de Pedro y juzgaremos? Entonces como que todos esos vínculos uh-huh. se empiezan pic, pic, pic. Y, entonces ahí la historia empieza a tener más unidad y esto cobra un sentido distinto. Y creo que nuestro corazón, y estoy seguro que hablo también a título tuyo, Alex, pastoral de compartir este tema no tiene que ver tanto con discutir o con ganar una polémica o con decir, ¿sabes qué? Este es el modelo de consejería. No va uh-huh. por ahí, sino es pastoralmente hemos visto la frustración, aún lo hemos experimentado en nuestras vidas, de pensar, y ahí tiro el primer mito, ¿no? Que la transformación se da cuando simplemente obedecemos. Uh-huh. Y eso quizás es podemos hacer un super mega episodio de solo eso. Sí. Pero creo que ahí es donde empezamos a ver cosas. Porque esto de... A ver, ojo. El episodio se llama mitos y verdades, pero podría ser tranquilamente mitos, verdades y distorsiones. Uh-huh. ¿No? Porque cuando hablamos de que obediencia no es la meta, lo primero que escucho de personas es, entonces obedecer no es importante. No decimos eso.
Claro.
O sea, el mito o la distorsión se da cuando pensamos que la mera obediencia, uh-huh. ese es el primero que tiramos, genera la transformación.
Claro, claro.
¿Correcto?
Sí, y es curioso, ¿no? Porque hay personas que encuentran esto de manera pendular, ¿no? Uh-huh. Salen quizás de un trasfondo muy rígido, muy reformacional, donde uh-huh. tienen que hacer. Y después se dan cuenta que no es que tienes que hacer. Entonces se van en el otro extremo. Entonces ya no tengo que hacer nada. Yo no hago porque eso sería imponer reglas. Claro. Y yo no voy a leer la Biblia, no voy a orar, no voy a ir a la iglesia. No voy a ir, no, porque eso son construcciones del hombre.
Y personas te dicen, oye, ¿y has hecho tu devocional? No lo necesito porque el devocional es obra. Entonces, no. Se van al otro extremo. Ajá. Y esa es una, por eso digo mitos y distorsión.
Sí, sí. Es interesante un versículo en Gálatas, capítulo 5. En todo Gálatas está lidiando contra este tema, ¿no? O sea, llegaste a la salvación por medio de la gracia por medio de la fe, uh-huh. Y ahora quieres continuar por medio de obras, por medio de esfuerzo humano. Uh-huh. Y Pablo está hablando con ellos de manera muy fuerte. Dicen 5:4, de Cristo se han separado, porque ustedes procuran ser justificados por la ley. De la gracia han caído, pues nosotros, por medio del Espíritu, esperamos por la fe la esperanza de justicia. Versículo 6, la clave. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Y yo creo que eso, hay una clave ahí.
Sí, totalmente.
O sea, la fe que obra por amor. O sea, entonces, ¿soy yo obrando? No. Es la fe obrando
por... La fe obra, claro.
Sí. Entonces, o sea, sí, hay cosas. O sea, porque esa es siempre la pregunta. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Tengo que obedecer o no tengo que obedecer? O sea, obedeciendo no lo logro. Sí, pero cuando tú tienes fe uh-huh. y Jesucristo es tu meta y dices, yo pongo mi fe en Él, entonces voy a obrar de manera consistente con esa fe. Y lo que dirige todo es el amor, uh-huh. primero que Dios mostró Ajá. hacia nosotros y después nosotros respondemos en amor. Sí. Entonces, o sea, sería como qué sé yo, si yo digo, bueno, si le traigo flores a mi esposa, entonces eso significa que tengo un buen matrimonio, ¿no? Entonces voy a comprar porque mi matrimonio necesita un poco de ayuda. Entonces me dijeron que si traigo flores, eso es un buen matrimonio.
La solución,
entonces,
punto.
Es como que no, pero si todo va bien en tu matrimonio, pues van a hacer de ti darle flores. Entonces, sí. O sea, no es que una cosa niega da a la otra, pero sí están juntos.
Pero ¿no sientes, Alex, que responde mucho a queremos hacer todo dicotómico? Ah, entonces, si no es esto, entonces esto. O si esto sí, entonces esto no. Inclusive, te escuchaba recién cuando estabas leyendo el versículo 4, son muchos, ¿ves? Entonces, ¿se pierde o no se pierde la salvación? Ajá. Y es que, espérame, es que Pablo en ningún momento en Gálatas hace de eso el enfoque. Uh-huh. El enfoque, y lo explicamos en el primer episodio, es la santificación. Entonces, si yo en mi proceso de santificación quiero hacerlo separado de Cristo, estoy intentando justificarme y tiene que ver... O sea, es como que si yo intento ser transformado sin Cristo, entonces lo que estoy diciendo es que también fui justificado sin Cristo. Uh-huh. Porque la forma de la justificación es la forma de la santificación, por gracia, por medio de la fe. Entonces, ese concepto de que de la gracia han caído, es que la gracia de nada les aprovecha. La expresión griega es, no te sirve de nada, la gracia no está siendo operante en ti. Cuando explicamos que la gracia es poder de Dios, si yo me separo de Cristo y digo, ¿sabes qué? Lo hago bajo mis fuerzas, uh-huh. Dice Pablo, entonces procuran ser justificados por la ley. ¿Por qué Pablo tira eso? ¿Por qué? Porque si ustedes están cambiando la forma de la transformación, también están cambiando la forma de la justificación, porque es de la misma manera. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. ¿Hacemos algo? No. ¿Pero nuestra abolición se ve involucrada? Sí, porque tengo que creer.
Claro.
En la obra de Cristo.
Y por eso me gusta tanto el concepto de meditar sobre el amor de Dios. Porque si es la fe obrando por amor, entonces, si yo no estoy obrando, tengo que pensar, o sea, ¿dónde está mi amor?
Ajá.
O sea, vuelvo al ejemplo con la esposa. Si no tengo ninguna muestra externa de mi amor, no es que tengo que hacer una lista de todas las cosas que tengo que hacer. Uh-huh. Tengo que pensar, o sea, ¿qué sucede? ¿Qué lo tiene trabado? Entonces, quizás no estoy comprendiendo el amor que mostró Dios hacia mí y no estoy respondiendo en amor. Lo cual implica obediencia. El uh-huh. mismo Jesucristo dice, claro. si me amáis, entonces...
guarda mis mandamientos.
Guarda mis mandamientos, ¿no? Entonces, o sea, es una respuesta lógica, ajá. pero no es la cosa catalítica.
Sí. O sea, es el resultado de...
Correcto.
Pero no es el enfoque de, que es muy distinto.
Sí.
Por eso siempre hemos dicho que la obediencia es el fruto, es el resultado de la transformación del corazón, más no es la meta. ¿No? Por eso el primer mito o mito de distorsión es la transformación espiritual se da cuando obedezco. No, la transformación espiritual, si lo pudiésemos corregir, da como fruto la obediencia, da como resultado la obediencia. ¿Por qué? Porque Dios está transformando. ¿Tú sabes qué? Oye, no tengo necesidad de recurrir al pecado para consolar mi dolor. Dios ha sanado mi dolor. Entonces, sí. Cuando soy tentado... La obediencia viene como resultado de yo no necesito, es lo que decía Pablo, no somos deudores a la carne, no le debemos nada al pecado.
Y yo creo que la razón por la cual es tan difícil es que tú puedes mirar el mismo comportamiento en dos diferentes personas, pero por razones muy diferentes. Entonces puedes tener una persona que sí, cada 8 días va a la iglesia, que hace su hora silenciosa, que...
Súper obediente.
Sí, va a las reuniones, está discipulando y todo lo demás. Y otra persona que está haciendo lo mismo. Una persona lo hace porque siente que por medio de sus esfuerzos humanos va a lograr esa transformación. Otra persona ha entendido quién es en Cristo y dice, la única cosa que tiene valor en esta vida es hacer cosas de valor eterno, pues.
Claro.
Entonces, lo hace como resultado. Entonces, una persona lo hace por una razón, otro por otra razón. Se ven desde afuera, se ven iguales. Mm. Pero lo que importa es la motivación.
Sí, totalmente. Así que bueno.
Ok.
Primer mito de distorsión.
Segunda. No es en mis fuerzas, por lo tanto, no me esfuerzo. Es muy similar a la anterior.
Pero es del otro lado, ¿no?
Correcto. Entonces es como que, entonces si no tengo que obedecer, entonces no voy a hacer nada. Entonces no me voy a esforzar. Y yo creo que ahí es donde también tenemos que... tener cuidado con ese concepto de libertad en Cristo, ¿no? Pablo en 1 Corintios 10, 23, todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busca su propio bien, sino el de su prójimo. Entonces, no es así como que, bueno, que el Espíritu te guíe, que haz lo que... Claro. Si se siente bien, entonces eso es el Espíritu guiándote. Hay personas que dicen eso, o sea, como que sigue tu corazón, porque tu corazón está siendo guiado por el Espíritu. Entonces, si lo quiere tu corazón, pues entonces está bien. Y no.
La guía del Espíritu no es sinónimo de lo que quiere tu corazón. Hablamos de eso la semana pasada, en nuestra reunión de hombres y de mujeres. Y la guía del Espíritu tiene que ver con otras cosas. Uh-huh. El Espíritu Santo siempre nos va a guiar a la verdad, por ejemplo.
Sí.
¿No? Siempre va a obrar en de una forma tan clara, no te va a llevar nunca a una zona gris, no te va a llevar a caminar por temas imprudentes. Entonces, eso de igualar, escucha tu corazón, sigue tu corazón a la guía del Espíritu Santo es una ruleta rusa.
Sí,
¿no? Porque, y quizás pensando en eso de esfuerzo, vuelvo al punto. Inclusive, 2 Timoteo capítulo 3, creo que es versículo 1, por lo tanto, hijo mío, creo que, o 2:1, esfuérzate en la gracia, 2 Timoteo 2:1, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Cómo me esfuerzo en la gracia? Bueno, si la gracia es poder de Dios, o sea, es lo mismo que dice Romanos 8, ¿no? Por el Espíritu hacer morir las obras de la carne. ¿Quién hace morir las obras de la carne? Yo lo hago. Entonces, no es que no haya una responsabilidad. Lo que pasa es que lo hago por el Espíritu. Quizás una forma de cambiar esta idea distorsionada tiene que ver con quita la palabra esfuerzo, porque a lo mejor algunos dicen, bueno, pero es que esfuerzo suena mucho a obras. Bueno, por responsabilidad. ¿Qué es tu responsabilidad? Y por supuesto que tenemos responsabilidades en el camino de transformación. Es nuestra responsabilidad, guiado por el Espíritu Santo, identificar dolor. Es nuestra responsabilidad identificar nuestros pecados de motivación. Es nuestra responsabilidad acudir a Cristo y creer que Él puede sanar. Es nuestra responsabilidad cultivar disciplinas hechas. Y es nuestra responsabilidad que la obediencia surja como fruto de. Uh-huh. Pero esa es mi responsabilidad. Sí. No es que me quede cruzado de brazos.
Sí. La metáfora que a mí me ayuda a pensar en esto es como la de un río. Tienes un río que baja, naturalmente va a ir fluyendo. Pero ¿qué sucede? Si nuestra vida, de manera, hablando acerca de nuestra conexión con Dios, fuimos creados para estar en comunión con Dios. Pero hay cosas que lo estorba. Uh-huh. Hablamos propiamente del dolor del corazón que hace que busquemos pecado. Y esas cosas van interrumpiendo esa relación. Ok, entonces ahora tenemos, si pensamos en ese río, ahora tenemos un montón de piedras en el río que está estorbando ese flujo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces el esfuerzo humano sería, bueno, vamos a armar una brigada para agarrar el agua desde aquí y de allá, y vamos a organizarnos y vamos a construir un puente y vamos a ver cómo podemos hacer con poleas y es como que, ok.
Con la mejor intención.
Sí.
Pero...
Y con todo el esfuerzo, ¿no? Con hábitos piadosos y voy a hacer que esta conexión con Dios fluya, pero por mi esfuerzo. Sí, si yo no estuviera haciendo algo... Entonces no funcionaría, ¿no? Ese es el esfuerzo. La otra manera de hacerlo es decir, yo creo que naturalmente el agua va a buscar su cauce. Entonces lo que yo tengo que hacer es quitar las cosas de en medio.
Exacto.
Para que fluya. Las cosas de en medio, nuestra relación con Dios, son los asuntos pendientes.
Totalmente.
Falta de perdón.
Ajá.
Son identificarlo. Pecados motivacionales. Uh-huh. Que encuentra su fuerza en el dolor del corazón. Uh-huh. Entonces voy quitando esas piedras. ¿Cuesta? Sí, cuesta horrores. O sea, no pienses que como decíamos, no es por esfuerzo humano, de que no va a costar.
Y piensa esto, llegando a la misma analogía. Hemos normalizado esas piedras.
Claro.
No, han estado ahí siempre. Sí. Déjalas ahí. No, ¿para qué las vas a quitar?
No las toques.
No las toques. Me he acostumbrado a eso.
Exacto.
Y hay, inclusive, hay una... Muchos de esa adicción, los que trabajan con adictos, hablan de que hay una normalización y hasta como que hay hasta una búsqueda rara de... Ah, me quedo ahí total. Esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero y ahí me quedo. No, y no voy a salir de ahí. Porque siempre fue así.
Y aprenden a manejarlo. Aprenden a vivir y trabajar alrededor de esas cosas. Pero dices, ¿y si lo quitamos? Si buscamos realmente esa conexión natural que Dios quiere para con nosotros por medio del Espíritu. Ok, entonces quitamos esas cosas. Lo quito, lo quito, sí. lo quito. ¿Y qué sucede? Pues empieza a fluir.
Claro.
Entonces, no es un trabajo aditivo.
Ajá.
Es un trabajo... ¿qué?
Sustractivo.
Sustractivo. Entonces, yo quito uh-huh. los estorbos que están en mi vida, los asuntos pendientes, las cosas que... Las piedras que van estorbando ese flujo.
No es nuestra responsabilidad hacer que el río fluya.
Exacto. El río
va a fluir.
Porque Dios nos creó para estar en esa conexión con
sí,
Él.
Sí, él es la persona más involucrada en nuestro proceso de transformación. El que empezó en nosotros la buena obra, Él la va a perfeccionar, Él la va a llevar a su propósito. ¿Y cuál es tu responsabilidad? Quita lo que lo está estorbando. Uh-huh. Hazlo. Adelante. Y vamos, las cosas empiezan a fluir de otra manera.
Sí.
Bueno, seguimos.
Ok, próxima. En esta vida, Dios me va a transformar sí o sí. Eso es un mito. En esta vida sería la palabra clave o la frase clave.
Claro.
Porque sí, Dios nos va a transformar porque vamos a ser transformados a su imagen. Pero la cosa es que en esta vida eso depende de si nosotros vamos a quitar esas cosas que estorba o no.
Ok. ¿Cómo podríamos plantearlo no como mito, sino como una verdad? Uh-huh. En esta vida Dios puede empezar o Dios va a empezar su proceso de transformación.
Podría ser, sí.
Pero no necesariamente lo va a... Bueno, de alguna manera, en un sentido, nunca se completa en esta vida.
Correcto.
Porque la meta uh-huh. está del otro lado.
Ahora, nosotros no somos de los de santificación wesleyana.
Ajá.
Donde plena, llegas a un punto donde ya eres perfecto. Pero ok, y yo sé que no es la manera correcta de pensar en esto, pero si podríamos hablar acerca de transformación como si fuera un porcentaje. Uh-huh. Vuelvo a decir, no es ideal, pero...
Son analogías.
Ayuda, no, soportame en mi locura. Llego a Cristo... El momento que llego a Cristo, soy predestinado a ser 100% transformado a la imagen de Jesucristo cuando entro en la eternidad. Uh-huh. Entonces, eternidad, 100. En el momento de aceptar a Cristo, 0. ¿No?
Empieza a moverte ahí.
Exacto. Entonces, se me da todo lo que necesito, ¿no? De 2 Pedro, capítulo 1, para la vida de la piedad. Ya me ha sido dada. Entonces, si yo me puedo apropiar, primer año, 10%, segundo año, 20%, hasta llegar. Y entonces llego a la muerte, 90% transformado. Obviamente me falta. Entonces, llego a la eternidad y ¡boom! Ya soy transformado. Pero el brinco es de 10%.
Bueno, buenísimo la analogía que usaste. Me acordé de una predicación de un profe muy querido, Jorge Huerchi, ahí en Argentina. Y él explicaba, primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, amados, ahora, hijitos míos, sois hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, y él decía, ¿y para qué ser transformado? Sin hablar de específicamente de este tema, pero él usó esa analogía, para que el salto sea más pequeño.
Exacto.
Y no pasar de 0 a 100. Pero ahí... Me acuerdo que estábamos con un compañero y dice, pero si vamos a saltar igual, ¿para qué hacerlo? Pero ahí donde hay algo que tiene que ver quizás con otro mito. Transformación no es algo que Dios necesita, es algo que yo necesito.
Uh-huh.
Transformación es el deseo de Dios para nosotros. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, el quedarte en cero porque quiero disfrutar de este mundo y no ser transformado, en realidad es la mentira más grande que pueda haber, porque piensas que no pasa nada, yo quiero disfrutar. ¿Disfrutar qué? ¿Qué de bueno te dejó el pecado?
Uh-huh.
¿Qué beneficio te dejó en el tiempo? Sí, no vamos a negar, y el autor de Hebreos no lo niega, ¿no? Que Moisés rechazó los deleites temporales. Sí, sí, no vamos a decir, no vamos a negar lo que es verdad. Pero quizás ahí también hay un cambio.
Claro.
Porque quizás muchas personas siguen, bueno, no importa, total, si voy a ser transformado, disfruto en realidad la vida de este lado.
Hmm.
¿En serio disfrutas con un corazón herido? ¿Disfrutas ser controlado por pecados motivacionales que los has hecho tu identidad y vives con esa identidad estancada? Quiero de ahí hablar un poquito de este concepto de poder de pecado, pero más adelante, en el mito que sigue.
Ok. Sí, yo creo que la clave aquí es entender de que el espíritu puede ser apagado.
Sí.
Sí, en 1 Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguen el espíritu. O sea, no lo dijo porque...
Porque sí.
Sí, o sea, puede ser apagado. Tú puedes ignorar el espíritu. Tú puedes darle la espalda al espíritu.
No, Efesios 4, no entristezcan el Espíritu Santo. O sea, uh-huh. conceptos metafóricos de hablar de qué, de estorbar la obra de Dios, de hacerla menos plena, porque es un trabajo, no lo quiero llamar colaborativo, porque colaborativo es como que Dios pone un poquito y tú pones el otro. Es más bien cíclico de iniciativa-respuesta, iniciativa-respuesta. En la iniciativa de Dios, yo respondo y eso, va, hay más obra de Dios y yo respondo y se da un ciclo virtuoso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero cuando yo quiero ir antes de la iniciativa de Dios, entonces la cosa va al revés. O cuando me cruzo de brazos, también no funciona.
Sí, sí. Y creo que es importante saberlo porque es... No sé, yo sigo pensando en metáforas, pero o sea, las puertas del banquete hermoso de la eternidad se nos abrió ya tienes acceso a eso. Y si dices, bueno, ¿para qué entrar si tarde o temprano yo voy a entrar? Sí, pero puedes entrar ahora.
Claro.
Puedes disfrutar. No, yo estoy bien comiendo aquí en la calle, con las migajas que caen en la calle. No, y algunas están ricas. Sí, pero tienes... Ya se abrió. Ya se abrió. El salón de banquete ya está.
¿No sientes que quizás muchos de estos mitos se alimentan por un engaño o un autoengaño de menospreciar las cosas espirituales? ¿Entiendes? O sea, es como que, pensando en la analogía que decías recién, oye, aquí está el banquete, aquí está todo lo que tenemos para súper disfrutar. Y yo digo, nah, me quedo comiendo aquí de la basura, a mí déjame. Ya me acostumbré a esto, y esto está bueno. Y me empiezo a creer. Digo, no, la verdad, la comida de la basura está buenísima, me hago un excelente banquete, no sabes cómo sabe. Y me voy creando una narrativa, pero en el fondo yo sé que sigue siendo basura. Y creo que hay un menosprecio a cosas espirituales que uno dice, ah, ¿para qué? ¿Qué hay debajo? Sí. Y quizás ahí hay algo que alimenta muchos de estos mitos.
Sí, sí. Y bueno, o sea, la oportunidad ya está. Aprovechala. Nadie se ha arrepentido. Es decir, es que comencé este camino de transformación demasiado temprano. Es que no me hubiera revolcado en el lodo un tiempito más.
Sí. Y qué bueno que lo tocas. Recuérdame si al final creo que hay algo de eso, porque sí he escuchado gente como que se ha arrepentido de tomar ciertos pasos, pero porque se arrepiente de mitad de camino.
Correcto, sí.
O sea, es que como está en el último, por eso no quiero decirlo ahora, pero algo. Bueno. Sí, identifico el dolor, identifico el pecado. Ah, listo, estoy arruinado, no quiero más, chao. No, ¿para qué? ¿Para qué me metí en esto?
Todo antes, vale mucho.
Antes, por último, no sabía que estaba tan maleado, no sabía que estaba tan destrozado. No era consciente del proceso, o sea, de la autodestrucción y la destrucción profunda que había en mi corazón. Por último, antes lo ignoraba, entonces no dolía tanto. Pues ahora esto duele mucho. Y hay gente que se arrepiente y abandona ahí, ¿eh? Y quizás mucho de ese mito tiene que ver con no has llegado al final, ¿no? Pero bueno, sigamos, porque si no se nos va a ir el tiempo.
A ver, si Dios le está transformando a otra persona, ¿quién soy yo para decirle algo? O sea, hay personas y creo que hay un poco de verdad a este mito. O sea, el concepto de que, mira, Dios está haciendo su obra en esa persona. Yo, ¿cómo me voy a meter? ¿Cómo claro. voy a decirle algo? Pues Dios va a hacer su obra en él. Y ojo, incluso creo que Escacero, en su libro Espiritualidad Emocionalmente Sana, tiene una de las reglas como de sanidad emocional. Dice, no critiques
el viaje espiritual
del otro. El problema es que, malentendido, esto nos puede llegar a censurar para no decirle algo a alguien acerca de... O sea, quizás una conducta pecaminosa, una manera quizás incorrecta de ver la escritura o de actuar. Entonces decimos, bueno, pues, o sea, si él está escuchando el Espíritu, ¿qué voy a decir?
Si caemos o creemos esa verdad distorsionada o media verdad, anulamos la comunidad. Tendríamos que quitar todos los unos a otros.
Claro.
Y no nos damos cuenta que transformación... Dios la hace también por medio del cuerpo de Cristo. Es correcto. ¿Quién sana el dolor? No soy yo tu hermano en Cristo. No, lo hace Dios. Quien te libera del pecado, lo hace Dios. Pero ¿quién te acompaña en el proceso para añadir aún perspectiva? Es interesante. Si el obrar de Dios no necesitase el otro, tendríamos que eliminar tantas páginas de la Biblia. Natán, ¿qué fuiste a hablar con David? Dios se lo podría haber dicho, no era necesario que fuera. Tendríamos que eliminar todos los libros proféticos. Porque los profetas lo que hacían era añadir perspectiva. Las personas estaban cegados por su propio orgullo, soberbia y pecado.
Sí.
Pero obviamente no lo iban a coaccionar, pero sí es nuestra responsabilidad. Y creo que hay, ¿cómo se llama? Si me permites un poquito ahí rascarle. Pienso en lo que hizo Pablo con Pedro en Gálatas, ¿no? Capítulo 2. He escuchado tantas distorsiones de ese pasaje. No, Pablo lo hizo públicamente porque antes lo hizo privadamente. ¿Y qué sabemos si lo hizo privadamente o no? Porque todo para cuadrarlo con Mateo 18, claro, porque claro. Hacen de Mateo 18 una regla. Pero Pablo no tuvo temor a la confrontación con Pedro. ¿Por qué? Porque se trataba de transformación. No estamos hablando que ahora te pongas el cuchillo entre los dientes y vamos a ir a ¿cómo se llama? A exhortar a medio mundo y a cortar cabezas. No, pero estamos hablando de que lo que estás haciendo va en contra del proceso de transformación. Y Pedro tenía el Espíritu Santo, tanto como Pablo, pero Dios usaba a Pablo para que Pedro se diera cuenta de un error. Creo que ahí nunca el silencio cómplice va a ser algo que tenga la aprobación de Dios. Dios no va a mirar jamás con agrado un silencio cómplice, una espiritualización de la evasión de conflicto. No, es que yo, la verdad, estoy dejando que Dios obre en él. No, tú estás evadiendo
sí.
lo que en realidad es tu responsabilidad, porque Dios obra a través de ti. Hemos resumido nuestra misión de iglesia a una frase más cortita, ¿no? Transformados para transformar. Nosotros no hacemos la transformación, pero somos agentes de transformación, somos medios por el cual Dios nos usa para. Pero guardar silencio, y peor eso, guardarlo y justificarlo, entre comillas, espiritualmente,
sí.
uy, eso es complicado.
Sí, o sea,
yo te diría que raya el pecado.
Y no digo que la oración no hace nada, pero si la oración va a ser la única manera que vas a participar en la transformación de tu hermano, yo creo que estás dejando algunas cosas sobre la mesa, porque Dios también te dio a ti como regalo a ese hermano, a esa hermana, para que puedan ver quién es Dios. Es interesante, en Efesios 4, desde el versículo 7, Pablo dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Entonces está citando y dice, mira, Dios nos regaló, Dios nos da cosas. ¿Qué cosas? Dice esta expresión. El versículo 11 dice, y él dio a algunos, estos son los dones, dio a algunos en ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, la manera en que llegamos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo es a través de la iglesia,
sí.
para que todos nosotros nos vamos ayudando. Es interesante, ¿no? Hablando acerca del nuevo pacto, ¿no? El nuevo pacto tiene un lenguaje donde dice, ya nadie dirá a su hermano, conoce el Señor. Y yo veo que algunos podrían llegar a tomar eso como para decir, ¿ves? O sea, nosotros no tenemos que ir exhortándonos y hablándonos.
Algunos lo toman así, de hecho.
Lo cual no es correcto.
No, para nada.
porque tenemos este pasaje en Efesios capítulo 4 y dice, sí, Dios va a enseñar a través de su Espíritu, pero ¿cómo enseña? Los dones que Dios da son los apóstoles, los maestros, etcétera, 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 para la capacitación de los santos, para que todos lleguemos a la plenitud de la estatura, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿no? O sea, entonces, tú, como hermano en la iglesia hermana, tú eres parte de la transformación de la otra persona.
Bueno, otro pasaje que habla en esa dirección, Hebreos capítulo 3, cuando dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcan su corazón, como fue en la tentación en el desierto, donde por sus decisiones, por su endurecimiento, estuvieron no entraron en mi reposo y 40 años estuvieron vagando. Y versículo 12 leo la Reina Valera, dice: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para parar, apartarse del Dios vivo. Antes, no dice, bueno, antes deja que el Espíritu Santo, porque nadie le enseñará a otro. No dice eso. Tampoco dice, oren los unos por los otros. Dice, exhortaos los unos a los otros. Y dice, cada día. Uh-huh. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. O sea, te está diciendo, mira, para dejar de estar siendo engañado, porque nos engañamos, permite que otro te exhorte cada día y que te diga lo que te tenga que decir. Interpretar lo del nuevo pacto como no voy a decir nada es, ajá, tenemos que quitar tantos pasajes de la Biblia. Lo que está hablando el nuevo pacto, que es lo que dice 2 Corintios capítulo 3. Antes era un ministerio velado, donde íbamos con un velo, pero hoy podemos mirar, podemos comprender de una manera diferente, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, la, uh-huh, señal del nuevo pacto. Entonces ahí es donde hay más hipervínculos, en vez de ver todo como cajitas. Ah, esto Jeremías, no, Antiguo Testamento no tiene nada que ver conmigo, no tiene más que ver conmigo de lo que, con nosotros, de lo que nosotros creemos.
Sí, sí. Entonces, o sea, yo diría, hasta rayan el pecado.
Sí, sí, claro,
el,
que sí.
El quedarte callado ante el pecado de otro hermano, o por lo menos no realmente buscar, y si es necesario, hablar con la persona, o sea, hacerlo porque tú eres parte de su transformación. O sea, en comunidad vivimos haciendo eso.
Pablo lo censura en 1 Corintios capítulo 5. Todos nos escandalizamos por versículo 1, ¿no? Uh-huh. El hombre que se metió con su madrastra, ¿no? Pecado que ni aún se nombraba entre los gentiles. Creo que lo más duro de ese pasaje no es capítulo 5, verso 1, es versículo 2. Dice, y ustedes están envanecidos. ¿No tendrían más que haberse lamentado? O sea, están como que nadie dijo nada, ¿ok? Nadie habló nada. Y Pablo lo censura. Y creo que la gran tragedia de la iglesia hoy no es solo 1 Corintios 5, 1, es 5, 2, ¿no? Y de eso se sienten orgullosos. ¿No deberían más bien haber lamentado lo sucedido y haber hecho algo? O sea, haberle hablado, haber, uh-huh, o sea, y haber quitado en medio de. Entonces, creo que ahí está el problema, ¿no? Ese silencio cómplice que tú dices, raya en el pecado, raya y casi con las dos patas encima, ¿no? Ajá. Porque por algo Pablo lo censura, ¿no? Sí. Y creo que tiene que ser un ánimo. Ojo, no a ponerse el cuchillo entre los dientes y ahora ser el superagente 007 de la transformación.
Voy a ser bloguero ahora.
La transformación espiritual no se da desde las redes sociales, no se da desde pontificar en un púlpito o en el lugar donde estés. Se da en el uno a uno de, ¿sabes qué? Dios está trabajando en mi vida y cómo en medio de una relación profunda y personal puedo ser un agente de transformación. Donde los recursos de Dios, me encanta esa definición de Wiersbe, ¿no? De ministerio, son el ministerio toma lugar cuando los recursos de Dios satisfacen necesidades humanas, uh-huh, por medio de canales amorosos. Ahí somos los agentes de transformación, ¿no? Para la gloria de Dios. Seguimos, porque nos queda un par, o el último, creo.
No, la penúltima.
El penúltimo.
Ok. Ya identifiqué mi dolor y mi pecado. Soy transformado. Es como que, ¡pum! Ya entendí. Entendí lo que me pasó. Ya está. Y creo que es una parte muy importante, pero no es el
fin. Pero no es suficiente.
Hay personas que son muy buenos diagnosticando. No, porque esto me pasa por esto me pasa por lo otro. Ya sé por dónde viene. Y es como que, ok, muy bien.
Y hasta te anticipan. Tú vas hablando con ellos y te van anticipando. Y es como que, sigue tú. Uh-huh. Pero ojo, esto, a ver. Los que nos han escuchado y quizás han sido parte de algún proceso de acompañamiento con el material que usamos de Steve o con lo que sea, van a reconocer que los primeros capítulos, hasta capítulo 5 que usamos el cuestionario familiar, el inventario del dolor del corazón y el inventario de pecados de motivación, es lo más pesado del trabajo. Y creo que, ¿cómo lo puedo explicar? ¿Se acuerdan la gráfica que compartimos en el primer episodio? Síntomas, uh-huh, y debajo estaba el dolor y el pecado que habita en mí. Como hemos vivido siendo ignorantes o no conscientes de ese proceso, de lo que está pasando bajo la superficie, cuando lo ves es como que, ¡oh! Listo. Y creen que eso es todo.
Claro.
Entonces, se quedan ahí y creo que, No sé si estoy equivocado, pero me la voy a tirar. No sé si llega a ser peor quedarse a mitad de camino. Porque se empieza a distorsionar algo. Alguien una vez me escribió, porque lo encontré, no me acuerdo en qué país andaba, de viaje, le compartí, me dijo, oye, estoy en una situación, le compartí el libro, y empezamos a platicar, y no, buenísimo, pero en un momento me dice, ¿sabes qué? Solamente que siento que todo lo que me diste para trabajar me ha llevado a excusarme y a culpar más a mi pasado. Dije, interesante. Entonces traté de entender por qué llegó a esa conclusión. Y hablando con él, claro, llegó a la mitad.
Claro.
Ah, perfecto, esto es. Y pensó que aquí era causa-efecto. Y no es así. Es entender de dónde surgen nuestros síntomas. Pero faltaba toda la otra parte que tiene que ver con apropiarme de la verdad de Dios, con recibir misericordia para extender misericordia, con abrazar la gracia de Dios como poder de Dios para que Dios empiece a transformar mi vida, a meditar en esto de las disciplinas hechas y a vivir en una comunidad transformacional.
Sí, pero sería similar a una persona que come chatarra, ¿no? Toda su vida, ¿no? Comida basura, ¿no? Y uno se acerca a esa persona y dice, no, ¿cómo puede ser que estás comiendo esto? Esto te va a matar, que la sal y que no sé qué. Y le das toda una cátedra acerca de nutrición y dices, no, mira, esto, mira cómo te hace mal, te hace mal, te hace mal, te hace mal. Deja eso. Después, una semana después, dices, hey, estaba mejor antes porque ahora me estoy muriendo de hambre. No, claro. O sea, tienes que ahora empezar a alimentarte bien, porque si no, si quitas eso y dejas un vacío, pues, o sea, no puedes quedarte con el vacío, porque todo el tema de tu dolor y el pecado era porque había un vacío.
No pudiste haber hecho una mejor analogía. He hecho cambios en mis hábitos de alimentación por fuerza mayor y por acompañamiento familiar. Y creo que fue este año que durante 2 semanas fui muy estricto en el consumo de harinas. Amigo, me moría como buen sudamericano. O sea, yo sentía que todas y cada una de las células de mi cuerpo que amaban por una buena tostada con mantequilla. Yo decía, pero es eso lo que yo necesito. Y ojo, sigo comiendo, pero necesitaba hacer ahí un detox que me di cuenta cuánto era. O sea, era, pero no puede ser. Pero era convencerme de que yo lo necesitaba y de que había más dependencia en mí de las harinas de lo que yo creía. Ahora, traslada eso a lo espiritual. Y aquí es donde quiero, porque he estado meditando mucho en este tema. Hemos escuchado muchas veces, en cuanto al pecado, Jesús nos salvó de la pena del pecado, ¿correcto? Entonces tenemos la oportunidad de, en Cristo, confiar nuestra eternidad. Dios nos va a salvar, futuro, de la presencia del pecado, ¿no? Eso va a ser la glorificación. Y lo de recién, de la pena del pecado, la justificación. Usando las palabras que suelen usar los teólogos, ¿no? Sí. Y en el presente, en esta santificación, nos está salvando del poder del pecado. Y yo decía, ¿cuándo me explicaron el cómo ese poder? Y siempre era como el, tú tienes que hacer. Pero piensa esto del poder del pecado, ¿cuándo, si yo sé que algo me va a destruir o que me quiere destruir, lo que menos quiere ese algo es que yo sepa cómo funciona? Entonces se mantiene oculto. Entonces, por eso ignoramos, y el enemigo y este cuerpo del pecado y años de corrupción, no sería muy, nací y sí, y me llegó por WhatsApp cuál es el dolor de mi corazón. Y no, lo ignoramos, está abajo. Entonces, cuando nos damos cuenta cómo opera el dolor del corazón y cómo nos hemos consolado por medio de pecados, es como, wow, fíjate. Se está descubriendo, se está desarticulando el poder. En Romanos capítulo 6, cuando se habla de que el cuerpo del pecado se vuelva inoperante, la idea es que ya no tenga poder, que sea ineficaz. No es que desaparece, pero ya no tiene el mismo poder que antes. Se vuelve inoperante. O sea, ya no tiene el mismo poder, el mismo efecto. Entonces digo, no tengo por qué recorrer a la vieja confiable. Ajá. Si ese pecado no me deja nada. ¿Qué me va a hacer sentir más valor? Más, ¿me va a dar más aprobación y aceptación? No. Pero te das cuenta, cuando nos quedamos solamente en identificarlo, no nos damos cuenta, o sea, estamos conscientes, pero no hacemos nada. Y empezamos, pero como lo que dijiste, sí, pero ahora me estoy muriendo de hambre. Ajá. Pero no te estás muriendo de hambre. Lo que pasa es que el cambio ahí donde entra mi responsabilidad. O sea, lamentablemente fueron tantos años de hacer siempre lo mismo que cuesta. Pero creo que sí. Ahí donde se abre el poder del pecado. Oye, ¿te das cuenta?
Y la cosa es que si tú te quedas a mitad de camino, yo he escuchado personas dar su testimonio, y cuando dan su testimonio, hablan acerca de su vida cuando estaban revolcándose en el lodo del pecado, y casi, no quiero juzgarles, uh-huh. pero bueno, como es anónimo, pues no voy a juzgar. Sonaba como que lo extrañaban.
Estaba bueno, bro.
Sí, era como que, wow, ¿en serio hiciste eso? Wow, qué increíble. Y después sí, acepté a Cristo y bueno, todo eso cambió. Es como que, ¿y? Y creo que uno tiene que, o sea, parte de la transformación es aprender a disfrutar lo que Cristo nos da. Por eso es tanto eso de meditar en el amor de Dios, apropiarte del poder. Porque si tú no te apropias de la satisfacción, de la aprobación, de la consolación, de todas esas cosas que nos da Cristo, entonces siempre voy a estar mirando atrás. Bueno, sí, estaba mejor cuando yo estaba en el pecado. Ahora me estoy muriendo de hambre. Pero yo creo que es ese trabajo. ¿Sabe? Uno de los procesos de discipulado que he llevado aquí en la iglesia era de trabajar con los jóvenes y hacer que dejen el café con leche y azúcar.
Ha sido un proceso. Me he sumado a tu campaña. Ha sido un proceso difícil.
Pero a ver, cuando comenzaba, chicos, ahí pues comienza con su café con leche y 4 cucharadas de café. Y digo, pero estás tomando leche y azúcar con tintas de café. Digo, bájale el café, bájale el azúcar. No, es que no vas a ver a nada. Es que me gusta así, es que me gusta la leche. Digo, tú vas a disfrutar las notas del tueste, las cosas muy sutiles del café, cuando tú aprendas a disfrutar el café por café.
Y porque quizás no lo conocían.
Exacto. Y hasta les sabía amargo, no les gustaba.
Claro.
Pero después, perdón que haga tantas metáforas de comida, pero creo que es apto. Después lo dejan y empiezan a decir, oh, nunca había, no conocía el café así. No sabía que había diferencia entre tueste medio, tueste oscuro y todo. Y ahora lo puedo, ahora lo disfruto. Entonces yo, o sea, la vida en Cristo tiene que ver con, o sea, hay cosas dañinas para ti que tú pensabas que esto es lo único. O sea, y de ahí obtengo mi satisfacción y mi placer. Y si tú lo dejas, no puedes dejarlo así en el vacío. Tienes que aprender a disfrutar lo que Cristo tiene para ti. Y te puedo prometer que lo que Cristo tiene para ti es muchísimo mejor de lo que tenías antes.
Y quizás mucho de este mito que se queda a la mitad de camino, porque de alguna manera este mito de identifique dolor, pecado y ahí me quedo, soy transformado, es que me quedo a mitad de camino. Y es como que, ay, todavía falta. Uh-huh. Y es el gran, viste, cuando dicen, cuando vas en una carrera, cuando te queda la otra mitad por delante y ya pasaste la mitad, es ese momento crítico. Y pensaba un poquito lo que dice Jordan Peterson, ¿no? Nos quedamos con el caos conocido que experimentar y disfrutar el orden por conocer. Uh-huh. Y de alguna manera, cuando Cristo nos invita a una vida y una vida en abundancia, no es algo que está bajo nuestros propios términos. Ah, vida en abundante, espérate, te paso la hojita, ¿cuál es mi ideal de vida abundante? No, Él tiene mucho mejor para nosotros. Por eso Pablo dice cosas que ojos no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. O sea, lo que yo tengo para ti es mucho mejor que tu mejor proyecto.
Paréntesis, que ese pasaje muchas veces se usa para el cielo, ¿no? Sí, porque vamos a... No. O sea, está hablando de la vida en Cristo.
En Cristo. Lo que podemos disfrutar.
No se puede entender con sabiduría humana.
No.
Y creo que es raro, ¿no? Porque muchas veces nosotros pensamos, sí, porque la vida ideal va a ser que mi papá reconozca todo lo que me hizo, que mi hermano mayor por fin me respete y que mi esposa me ame y que lo diga de la manera que yo tanto quiero. Y no necesariamente sucede eso. Quizás tu papá siga de testarudo, tu hermano igual de orgulloso y tu esposa igual de fría. Pero lo que aprendes a hacer es empezar a encontrar en Cristo aquellas cosas que tú careces. Y donde tú pensabas, esta otra persona va a llenar mi tanque, te das cuenta, no, Cristo puede llenar mi tanque. Y yo siento la satisfacción plena y completa, aún en medio de todos estos problemas. Y sí, sigo orando de que eso algún día suceda y que podamos estar todos bien y bien. Pero para que yo sea transformado, yo no necesito la transformación de otra persona.
Bueno,
o sea, yo puedo ser transformado completamente independiente de mis circunstancias.
Sí, totalmente. Y a ver, ¿cómo lo puedo decir? Este sería un mito dentro del mito.
Sí.
Porque sí me he enfrentado a esto, donde personas me dicen, bueno, pero... Y sí, entonces, pensando en lo que tú dijiste, mi papá me va a pedir perdón o la relación con mi hermano o con mi mamá se va a restaurar. No hay garantía de eso. Porque eso implica otra persona. Entonces, las promesas de Dios terminan siendo condicionadas porque, sí, pero siempre y cuando la otra persona... Y no es así.
Bueno, muchas veces estas conversaciones se dan en contexto de una crisis matrimonial.
Uh-huh.
Y empezamos a hablar acerca de transformación. Y tenemos que ser muy claros. Esto puede terminar con tu matrimonio.
Sí.
Y eso va a ser independiente a tu camino de transformación. O sea, porque, y desafortunadamente, muchas veces aún los pastores lo presentan así: no, mira, ven a Cristo, permite que te transforme y va a transformar tu matrimonio. Sí, y ojo, o sea, el orden en tu vida personal y en tu conexión con Dios también trae orden en otras áreas de tu vida. O sea, pero.
Pero no es garantía de.
No es garantía.
Porque matrimonio es de dos y si el otro no quiere.
Exacto.
¿Qué
entonces,
vas a hacer?
Ahí es donde es un paso de fe.
Y por ejemplo, pensando en matrimonios. Bueno, pero es que él. Sí, pero es que ella. Y terminamos, nos ha pasado acompañar a matrimonios donde, ¿sabes qué? Lo mejor es hacerlo por separados. Siempre y cuando ambos quieran por separados, pero por tema personal. Y después trabajemos las dinámicas de pareja.
Uh-huh.
Pero, mucho en este mito para desempacar. Porque a veces estas distorsiones, y cuando hablamos de mito, por eso uso la palabra distorsión, es que lo peor que podrías hacer es creer que lo que te estamos compartiendo es un camino de, ¿cómo se llama? Que va a estar todo bien, ajá, miel sobre hojuelas. Y no es así. El camino de transformación es un camino en el que Dios sigue haciendo, Dios sigue transformando nuestras vidas.
Es más, o sea, pensando en esa metáfora del río, tú empiezas a mover piedras, se van a turbar las aguas.
Sí.
Y va a llegar un punto donde vas a decir, hubiera sido mejor no haber tocado nada. Porque ahora tengo un montón de problemas y estos animalitos que andan saliendo de no sé dónde y todo este lodo que se... No, ahora todo se ve feo, todo se ve horrible. Espera.
Siempre,
deja siempre que Dios haga su obra.
Estuvieron ahí.
Siempre, exacto. O sea, solamente estás trayendo a la luz
Sí. Lo
que siempre estuvo.
Sí.
Entonces, no tengas miedo a estar haciendo esas movidas.
Y si sale... Bueno, yo sé que ya nos fuimos de tiempo, pero ya estamos en, nunca le crean a dos pastores cuando digan, vamos, para terminar, ¿no? Pero es que, ¿te acuerdas cuando hablábamos y cuando fuiste a enseñar primera de Juan?
Uh-huh.
O sea, Dios es luz y no hay ninguna posibilidad de tinieblas, pero después dice, hey, si tú dices que no hay pecado, estás mintiendo. ¿Y qué hago? Entonces lo escondo. No, tráelo a la luz. Lo que quiere Dios es que salga a la luz. Pero si sale a la luz... Entonces, hay trabajo por hacer. Si sale a la luz, soy más consciente de... Pues sí, pero si sale a la luz, puedes entender y puedes, de alguna manera, empezar a entender cómo funciona para que no tenga más poder sobre ti. Y creo que ahí es donde a mí me ayudó mucho entenderlo desde ese punto de vista. Ya no tiene por qué tener poder sobre ti. No es... Porque si no es como... ¡Ay! Me agarró el viejo Marcelo otra vez, se puso enojón y no sabes. No, ¿qué viejo Marcelo? No hay poder. Y claro que me enojo. Y a veces, sí, me enojo y peco. Pero no es lo mismo decir me enojo y peco a echarle la culpa a alguien porque siento que hay alguien que me está controlando.
Uh-huh.
No, cambia.
Sí, totalmente.
Y seguimos. Y no llegamos al 100, ¿eh?
No.
Pero es mejor de 0 a 10 y siempre va a ser mejor de 10 a 20 y en ese porcentaje,
claro,
¿no?
Pero no solamente porque creo que incluso en eso es lo que tú dijiste, ¿no? Que el brinco sea lo menos.
Uh-huh.
No es solamente eso. Es también para que puedas disfrutar la vida.
Exacto.
Como fuiste creado a disfrutarla.
Es lo que, o sea, te decía.
Porque si no, o sea, después la conclusión que tú dijiste, bueno, mejor si ya de
por sí vamos a ir al 100,
pues entonces
claro,
disfrutemos. No, es que tú nunca vas a disfrutar. Vas a tener, seguir tomando... O sea, tu vida va a ser café con leche y azúcar... cuando hay todo un mundo para disfrutar.
Bueno, y permíteme llevar la, hemos hecho muchas analogías hoy. Bueno, pero es que a mí me gusta el café con 4 cucharadas de azúcar y 3 cucharadas de crema y un toque de vainilla. A mí me gusta así. ¿Cuál es el problema? Si podemos llevar la analogía más lejos. Es que ¿quién inventó el café?
Perdón si así te gusta el café.
No, no estamos pensando en nadie, te prometo. Si después de esto tenemos 2 o 3 que nos dejan de escuchar, prometemos que no estamos pensando en nadie. Es porque somos súper cafeteros con Alex. Es lo mismo con el mate, si lleva azúcar, no lleva azúcar, etc. Pero es, ¿quién inventó el café? Es Dios. Cuando yo digo, es que a mí me gusta así, y yo me siento cómodo con esto, estoy repitiendo el mismo pecado de Edén. Estoy quitando a Dios del medio y estoy redefiniendo lo que es bueno y es malo bajo mis propios términos. De alguna manera, cuando estuve enseñando hace un par de meses cristología ahí en el Instituto Bíblico en Bernal, hablábamos mucho de eso. ¿Cuál es la naturaleza más profunda de la tentación? ¿Qué hizo el diablo con Cristo? Redefine bien y mal. Uh-huh. Redefine lo que es bueno y lo que es malo para ti, pues si tú eres hijo de Dios, tú puedes redefinir lo que es. Dejas de vivir de forma dependiente. Y en lo profundo, el video de Bobby Project de la prueba, creo que es la prueba,
sí, la prueba.
Es buenísimo en ese sentido, porque muestra que de forma esencial, en lo más profundo y básico, cada vez que somos tentados, estamos de alguna manera volviendo a Edén. ¿Qué vas a redefinir otra vez? ¿Es bien y mal? Uh-huh. Tú vas a definir que ese pecado es lo mejor para ti. Tú vas a determinar que esta forma, sí, yo creo que me duele y ¿sabes qué? Eso lo hice en mi identidad. ¿Y qué? Me acostumbré. Me gusta el café con 4 cucharadas de azúcar y 3 cucharadas de crema. Así me gusta a mí. Listo. No lo toques. ¿Ok? Estás repitiendo Edén. Entonces, no estás, aunque crees que lo disfrutas, en realidad no lo disfrutas porque quién sabe lo que es mejor para ti es Dios. Entonces, ahí es donde vamos llegando hacia el final del episodio, porque, bueno, ¿y cómo sé que lo que Dios quiere para mí es lo mejor?
Ajá.
Vete a la fe.
Sí.
Y esa es la clave que destraba todo. Por eso, uh-huh, como dice Romanos 1, es que al final la justificación es de principio a fin por medio de la fe.
Exacto. ¿No? Exacto. Sí, había una más que creo que lo tocamos uh-huh, dentro de toda esta charla, pero es la transformación se dará en los tiempos de Dios.
Ah,
y eso es también otra forma de, bueno, o sea, Dios dirá. Yo sigo, espérate, luchando con esto, pero yo estoy esperando que el Espíritu, Alex, como que ya meta el arranque y ya comience.
Oye, ¿y qué onda con esto? ¿Le vas a entrar a tus asuntos pendientes? Dios tiene sus tiempos. Todavía estoy buscando el versículo de eso, ¿no? No. Dios tiene sus tiempos, ¿no? Porque esa, quizás de la... Hey, sí. ¿Nunca decimos Dios tiene sus tiempos dentro de mitos cristianos?
Creo que sí.
¿Sí?
Sí, puede ser.
Algo, no sé, pero he escuchado últimamente muchos, bueno, pero Dios tiene sus tiempos.
Pero mira, y voy a usar el lenguaje fuerte, es una herejía decir Dios tiene sus tiempos en cuanto a tratar con el pecado.
Sí, sí.
En cuanto a tratar con el pecado, es una herejía decir Dios tiene sus tiempos. Porque ¿sabes cuál es el tiempo de Dios? Hoy.
Siempre. Lo leíamos recién, ¿no?
Hebreos 3:13. Ajá. Antes exhórtense unos los otros cada día mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. O sea, el día para tratar con tus asuntos pendientes, el día para tratar con tu pecado
es hoy.
Ese es el tiempo de Dios. ¿Dios tiene su tiempo? Sí, hoy. Bueno, en realidad el tiempo de Dios fue ayer, pero por su gracia te dio hoy.
Hoy. Y si no lo hiciste hoy y mañana vuelve a ser, pero no podemos ir jugando con cuántos hoy tengo por delante. Esto de, hay personas que dicen, no dicen, bueno, Dios tiene sus tiempo, sino que esperan condiciones ideales. Entonces, ajá, es como que, ¿y qué onda? Es que estoy esperando que las cosas se den.
Ajá.
Estoy esperando que Dios vaya obrando y ahí meto, porque Dios tiene sus tiempos. Las cosas no se van. ¿Qué se den de qué?
Eso lo llamo la paradoja de la esposa. Porque como cuando tienes algo que tienes que, un tema difícil que, ajá, tocar con tu esposa, no lo puedes hacer cuando las cosas están mal, porque no. ¿Cómo le voy a agregar a lo malo?
Claro.
Pero tampoco lo puedes hacer cuando las cosas están bien, porque ¿cómo voy a arruinar buen momento? Entonces, nunca es un buen momento. El pecado, nunca es un buen momento para tocar el pecado, porque sí, va a salir cosas, van a brincar.
Mire qué interesante, Pablo en 2 Corintios capítulo 6, y no viene hablando de salvación, dice así, pues nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también que no reciban en vano la gracia de Dios. Dice, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable. He aquí, ahora, es hoy. Es hoy. La nueva versión internacional dice, les digo que este es el momento propicio para Dios. Uh-huh. Hoy es el día de salvación. Y cuando habla ahí Pablo en 2 Corintios salvación, no está hablando de el día y la hora en que recibiste a Cristo. Está hablando de, hey, cambia tu forma de pensar. Viene hablando todo eso en 2 Corintios capítulo 3, 4 y 5. Entonces, quizás mucho se destraba con lo que dijimos recién. Hay que creerle a Dios, ¿no? De la manera que recibimos a Cristo, así andemos en Él. Firmemente arraigados y edificados en Él. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Así es que, bueno, no llegamos al fin del camino de la transformación, porque el fin va a ser
nunca
el día que seamos transformados a la imagen del Hijo. Pero sí, de esta conversación y de estos episodios que esperamos hayan sido de bendición y de ánimo, ten toda la libertad. Escríbenos, búscanos, busca ayuda, acércate. Estamos disponibles. Hay personas dentro de la iglesia, hay recursos que podemos compartir contigo, pero quédate con eso. Es hoy. No esperes un día más.
Totalmente, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, o sea, todo lo que necesitamos para iniciar este camino, lo tenemos.
Sí.
Si tienes a Cristo, tienes todo lo que necesitas. Entonces, hoy puede ser el día en que comiences este camino de transformación.
Nos vemos próxima semana.
Próxima semana.
Nueva serie.
Sí. Ahí hablaremos acerca de la Navidad.
Muy bien.
Hasta luego.
Chao.
Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en Twitter @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.